Será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Vamos a aprovechar el aplauso y el entusiasmo para saludar también, sí, a Patricio Bartos.
Hola, amigos. Buenas noches.
Homenajeemos, por favor, a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, eso es todo. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí.
Hasta la próxima.
Mañana haremos un nuevo programa desde aquí mismo.
Sí.
Desde el simpático club
Bar del Plata.
Este bar.
Sí.
Que está en el fondo de Radio del Plata.
Sí, que está en Gorriti 5963.
Un bar que tiene casi tanto éxito como la radio.
Pero lo dijo usted. Entre Raviñani y Arevalo, naturalmente.
Sí, señor. Aquí estamos en el fondo. Hay que poner una flecha. Ah, hay un cartel en la puerta.
Hay un cartel en la puerta que dice de entre.
Que hay que decir.
De entre nomás.
Estamos en el corazón de la manzana, se fijó.
Ah, sí, en lo que se llama el pulmón de la misma.
El pulmón, pero nosotros somos el pulmón de toda esta manzana, dice, porque...
Creo que sí.
Acá no hay un verdor.
Me está faltando el aire, le digo.
Sí.
Bueno.
Hay una pileta ahí, pero no sé qué.
Hay una pileta que es para lavar...
La ropa.
Para lavar la ropa.
No, señores, muy grave.
Ahí lavan la ropa todos los locutores del noticiero.
Vienen con la tabla y están bien.
Vienen y como no les pudieron aumentar el sueldo, se permiten lavar la ropa aquí, con el consiguiente ahorro de jabón, lavarropas, agua, etc.
No, señor, eso podría ser una pileta de natación. Lo que hay aquí es un espejo de agua, vamos
todo
a explicar a la gente.
Todo podría ser una pileta de natación con solo que uno se eche a nadar.
Sí, creo que solo falta eso. Hay que darle
la voluntad.
La voluntad, las ganas y un poco de profundidad, si me permite.
Claro.
Sí, bueno, está bien.
Sí, es cierto, porque hay que andar arrastrando la panza.
Claro. No,
es como la pileta de esa del hotel donde íbamos nosotros.
Sí, entendí.
Es una pileta donde todo el mundo caminaba sobre el agua.
Un grande lavapiés era esa pileta.
El famoso barrio de Lavapiés.
Sí, señor. Hostia.
De todos modos, yo no sé si... este espejo de agua, vamos a llamarle así, está declarado.
No, me parece que es clandestino. Es una más de tantas piscinas clandestinas que hay.
Hay muchas.
Hay muchísimas. Y que producen un gran despilfarro de agua.
Sí, señor.
Sí mismo, contaminación, inundación de sectores, de viviendas.
Pestes.
Accidentes.
Sí.
Viejas que se caen dentro y nadie las saca.
¿Pero cómo nadie las va a sacar?
La ausencia de guardavidas es proverbial en las charcas clandestinas.
Eso es equilibrio ecológico.
Salvo que usted contrate guardavidas clandestinos.
También lo sabe. También lo sabe.
¿Por qué son clandestinos los guardavidas?
Porque no guardan.
Porque no están declarados. Porque te cuidan en piletas clandestinas. ¿Usted qué quiere? ¿Declarar un guardavidas y no la pileta? Van a sospechar.
Incluso tu muerte va a ser ilegal.
Pero el guardavidas trucho, de todos modos, tiene las habilidades de un guardavidas.
No.
No.
Si es trucho.
Si es trucho.
Pero para una pileta, discúlpeme, para una pileta no hace falta ser un guardavidas.
Bueno, pero se cae una vieja adentro, ¿quién la saca?
Sí,
al menos hay un tipo que dice guardavidas. Si no están, la mayoría de las ancianas que caen en piletas, sí, y fenecen, sí, es porque todos se lavan las manos,
sí,
porque... si me permite la inadecuada figura. Pero todos dicen, no, sacala vos, ¿quién la saca?
Sí, ¿cómo van a discutir?
Claro, sí, claro.
No voy a manosear a una señora.
Un traje nuevo, claro, ese otro. En cambio, si hay un guardavidas, bueno, la saca el guardavidas, si es que hay que sacarla.
Pero sí, señor, ¿cómo si es que hay que sacarla?
El guardavidas decide, sí, no, sí, no, claro, hace una seña así.
Igual, cuidado con lo que usted está diciendo.
Cuidado,
con la pere. Con los clandestinos, piletas clandestinas y eso. Porque ahora se están sacando fotos satelitales.
Ah, sí.
En este momento.
Día me sacaron.
En Google lo vi.
Que salí.
Como usted, sí, usted lo podría sacar ahí en esa terraza que
en
tiene.
En esa terraza que tengo, que yo, sí, voy tan tranquilo.
Sí, claro.
En calzoncillos.
Sí.
Me podrían sacar y subirme
a la red.
Y difundir el estado de mis calzoncillos por el mundo todo.
Sí, señor,
ya sucedió.
No lo hacen es porque no les interesa.
Bueno, puede ser. Pero estamos vigilados por los satélites.
Sí, estamos vigilados por todo. Yo me siento vigilado, doctor.
Hace bien.
Sí, sí. El hermano grande vigila.
Big Brother is watching you. Pero en general uno cuando se siente vigilado mira para atrás, a los costados.
Sí, la famosa paranoia.
No, señor. Hay que mirar al cielo.
Ahora te vigilan desde arriba.
Porque, ¿viste? Claro, usted,
uno siempre sospechaba que lo vigilaban desde abajo.
Claro.
Escondidos debajo de los muebles, de la cama, etcétera. No, es desde arriba. Por eso el techo ha cobrado un valor,
sí, está bien,
protector, que siempre tuvo, por otra parte, pero ahora más.
El cielo protector.
No solo te protege de la lluvia y los fenómenos meteorológicos, sino también del FBI, ¿no?
Sí, no, del FBI, dice usted.
Ah, ¿y es?
Sí, es una I.
O sea que es Pablo VI y no Pablo VI.
Qué feo. Sí. Pero además, se fijan si usted construyó cosas, porque por ejemplo, si usted se hace un quincho...
¿En qué sentido?
No, en el sentido de la construcción.
Sí.
Un quincho en el jardín, por ejemplo. Usted qué buen asador. Se hace el quincho y no, sí, lo declara al fisco.
Yo conozco una persona que tenga menos interés en el asado conceptualmente y materialmente que yo.
Y los quinchos, además. Pero pongamos por caso que un día decidiera hacer un quincho ahí. Y no lo declara el fisco, le van con la foto y le dicen, mire, usted...
Un quincho no declarado.
Sí, señor, es superficie cubierta, tiene que pagar.
Yo tengo un quincho.
Usted tiene un quincho.
Es un cobertizo.
Es un quincho clandestino, sí.
Y tengo también un saloncito arriba,
sí,
que un día le cambié el techo, porque se llovía.
Sí.
Y me vigilaron e interpretaron que yo había hecho una construcción nueva.
Desconociendo el otro también.
Le saqué el otro.
Puse un techo nuevo porque se me llovía.
¿Y qué le dijeron?
No, no me dijeron más nada.
Ah, bueno, pero como no dijeron más nada.
Lo conocen, no, señor.
¿Pero quién interpretó?
No, porque me mudé y me pasé a la clandestinidad.
Ah, bueno.
El quincho y él son clandestinos.
Pero cuidado porque lo van a encerrar los edificios. Veo que están haciendo edificios cada vez más altos que encierran
lo que es el progreso, sí.
A la casa,
sí,
más baja.
Claro, es un proyecto, ¿no?, urbanístico,
uh-huh,
de la ciudad de Buenos Aires que consiste en encerrar a las casas de un piso y dos pisos con edificios de 14 pisos. Esto genera un estado de infelicidad, sí, que es congruente con
la vida cotidiana,
con la vida cotidiana, el tránsito, etc.
Sí.
Se va a poner alto Buenos Aires.
Y lo van a ver no solo desde los satélites, sino desde el piso 14, 13, 12, 11,
bueno,
etc.
Déjeme en paz.
Y le van a sacar fotos. Le van a sacar fotos.
No sé de qué estamos.
Mire esta.
¿Eh?
No se puede.
Ah, de la pileta de acá.
Ah, de esta pileta, bueno, sí, que hay que declarar.
Bien. Vamos a estar acá toda la semana.
Sí, señor. Y así.
Y así.
Sin mayores novedades.
Deberíamos tener grandes novedades,
sí,
pero no podemos anunciarlas.
No. Está prohibido. ¿Por qué no?
Por la misma razón por la que se construyen edificios.
Sí, sí, sí.
Al lado de viviendas de un piso.
Decentes.
Esa misma razón.
Perfecto, clarísimo.
Hoy Igual me detuve porque tuve mucho tiempo libre hoy.
Ah, sí. Porque los otros días, ¿no?
No. Vamos. Y dije, me voy a hacer, me voy a ir a un kiosco.
Ah, perdón.
Ah, sí.
Me voy a hacer, sí, me voy a hacer una panzada, iba a decir.
No, 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 yo dije lo mismo que yo hoy, pero
voy a ir a un kiosco y me voy a homenajear con alguna golosina prohibida.
Usted es un dandy.
¿Prohibida por quién?
Prohibida por las buenas costumbres, por las, digamos, las instituciones de salud, claro, por la corrección política.
Para la Policía Federal.
Y me voy a comprar el chicle más tóxico y dañino que...
Claro, más calórico.
Todo. Y encontré un chicle de 2 metros.
¡Oh, amigo! ¿Qué hizo con él?
Él dice que no es el más dañino. Ahora Dorio nos va a
decir que no es un chicle.
Sí, señor. Buenas noches.
Sí. Enrollado. Viene enrollado, no le van a dar 2 metros.
Como una cinta métrica.
Como, ¿sí?, un pionono.
Claro, como una cinta scotch, una cinta métrica, ¿sí? Que usted, y viene en un envase plástico para enganchar en el cinturón, como un celular.
Para los niños del colegio tendría que tener marcados los,
sí,
centímetros.
Sí, los centímetros y las pulgadas del otro lado.
Claro, y aprovecha el niño para medir.
Sí, mira.
Bueno, para medir toda clase de objetos.
Claro.
¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide aquello? ¿Qué es más largo, A o B?
Sí, yo soy,
sí,
A.
Sí, sí. Pero, bueno, le viene con el serrucho para cortar.
¿Con un serruchito?
No, serruchito no. El serrucho, como la cinta scotch, ¿vio?
Ah, la máquina de los boletos.
Como los boletos, claro, los viejos boletos de colectivo. Ahora, el chicle, el sabor le dura 10 segundos, más o menos.
Epa. Y después ya empieza...
Sí, es goma.
Ah, claro.
Porque vio que la calidad del chicle, va, no sé usted qué idea tiene acerca de eso.
No, lo mismo. Sí, cuando el chicle deja de tener gusto, yo lo escupo. Hay gente, sí, sí, que se la pasa masticando, como por ejemplo los jugadores de fútbol, los, sí, técnicos.
Algunas actrices. Sí. Se llama, como una canción, sabor a nada.
Sí, le queda ahí un... Sí, no sé si es a nada, ¿eh?
No, pues, la nada
no,
es a
no, no, sí, nada, nada. Esa, el gusto que usted siente lo traía usted ya.
Sí.
Es ¿cómo? ¿De dónde lo va a traer? Claro,
sabor así, sabor así.
Es suyo el gusto. ¿Me entiende? Usted está masticando un chicle que ya perdió el sabor.
Sí.
Y siente algo parecido a albahaca. Es usted. Es usted que comió, pidió con pesto la noche anterior.
Claro, claro, claro.
No, mire, yo me había comido 200 gramos de bondiola justo antes.
No es el mejor momento para comer bondiola.
¿Por qué no es el mejor momento?
Digo, antes de...
No, antes de eso.
¿Cómo sabe el peso de la bondiola que se masticó?
Sí,
y porque compré 200 gramos y lo comí todo.
Con el papel incluido, está bien.
Muy simple. De eso.
Bueno, ¿qué otras golosinas nuevas hay? Estoy interesado en eso.
Hay, primero hay que saltar todo la hilera de alfajores.
Sí.
De alfajores impostores. Porque
pasta
son...
de alfajores.
Hmm. Alfajores de cualquier cosa, ¿sabes? Le ponen una marca exitosa de algo.
Hasta los que hay están bien.
Sí. Pero hay muchos más de...
Hay muchos que son una impostura.
Supernumerarios.
Sí, claro, que están fuera de catálogo.
Una marca exitosa en otro rubro, cualquiera, un auto exitoso saca su alfajor.
Claro. Alfajor es Chevrolet.
Sí.
Imagínense un Fórmula 1 Jorquito.
Bueno, y están alfajores, y usted no puede describir nunca el sabor, o sea, si se fija, no dice el sabor del alfajor. Dice, sí, sí, golosina, rellena,
no, de... algo que lo va a desengañar y que alguna vez comentamos aquí. Todos los alfajores del país se fabrican en la misma...
En el mismo establecimiento. Sí, sí.
¿En dónde está?
No importa dónde es.
Es la central de alfajores.
Es la misma central de alfajores. Es una fábrica enorme que son alfajores.
Redonda.
Pero, ¿cómo? No,
después
pero...
le cambian el papel.
Sí, el marbete. Chao.
Pero si uno va
todo
por...
Todo lo demás es... sí. Habilidad.
Cartón pintado.
Pero uno va a... Porque acá, cualquier lugar de la patria donde vaya, vuelve con un alfajor de celular.
Claro, y te dicen, estos son los famosos alfajores de Ayacucho,
sí, sí,
de esto, de lo... No, todos son del mismo lugar. O sea, ese especie de federalismo del alfajor es un cuento chino.
Claro, es como...
Pero, ¿chino?
Como, claro, argentino.
Pero, ¿y usted cómo sabe eso? Pero eso es una denuncia.
Eso es un secreto. Eso es un secreto que estoy revelando ahora para que la gente no pierda más tiempo. Ay, no sé, que me gusta más. No, lo fabricamos todos en el mismo lugar.
Bueno, en algunos...
¿Cambia? ¿Qué cambia?
¿Qué?
Bueno, el gusto que le damos...
No, el medio.
El color.
Bueno, sí.
Lo mismo que los jabones.
Lo mismo que las gaseosas.
Claro, lo mismo que el, ¿cómo se llama? El shampoo.
Sí.
Son todos de la misma fábrica.
Pero no de la fábrica,
no de, la
alfajores.
Fábrica de alfajores.
No. A veces, a veces. Todo en el mismo lugar. Y uno que tiene esa idea de venir con el souvenir.
Es una idea que te instalaron.
Te instalamos.
Sí. Ay. Te instalan una especie de perplejidad cósmica. A ver, ay, ¿qué alfajor elegiré? Ya lo elegimos por vos, macho.
Señor. Todos sí. Esos alfajores del mar, ¿vio los del mar? Que
ellos se llaman mariscos, es otra cosa.
Sí.
Sol y mar, mar lindo, que todo el mismo alfajor.
Esto es una, es muy decepcionante lo que me dice.
Bueno.
Pero no se lo diga a los niños, porque no. Vaya a saber cómo...
Cómo lo toman. Cómo
pero al niño no le importa de dónde le trajo la
sí,
cosa.
Sí, no, no, a los niños les importa más que nada. Todos los gambitos de la sociedad de consumo les importan más que a nadie, a los niños.
Bueno, sí.
Hay que ser un niño para que no le importen esas cosas.
Para hacerse un problema por si está gastado o no el zinc que uno usa.
Sí, con razón.
Después de los 5 años ya uno empieza a no importarle.
Sí. Incluso empieza a no importar.
Ahora, si uno permanece estacionado en los 5 años durante toda su vida útil, ahí
va a progresar.
Ahí es donde empezamos carreras.
De las carreras lucrativas.
¿Usted consumía o consume, no lo sé, golosinas con forma, con alegoría, pero bien explícitas?
Sí. A mí me gustaban mucho las golosinas que tocaban pito.
¿Cómo que tocaban pito? El
había unos caramelos.
Pico dulce.
Pico dulce. Vos soplabas y...
No, discúlpeme, entonces... yo he soplado el pico dulce y no me sonó nada.
No es lo mismo para todos.
Pero ¿cómo que no?
Que ¿cómo suena? Sí. Era como un pito.
Pero se le va desarmando a medida que usted...
¿Y qué quiere
ese
hermano?
Si usted se lo come, no suena mal.
Bueno, sí.
Por suerte, pero imagínese que siguiera sonándole en la panza y usted que está al cine, por ejemplo, y respira y el pito que se tragó empieza a chiflar y el tipo de lado a veces terminará, señor.
Como que le
ir a su casa o al restaurante al lado a comerse medio kilo de puré
para tapar.
Para apagar el chiflido.
O, si no, grisines para la percusión. Elija.
Pero sí, había muchas de esas.
Pero sonaban de verdad, porque algunos vienen... Sí,
sonaba, lo... ¿Qué quiere que fuera? ¿Que sonaran como Claudio Barile? No,
no, no, bueno.
Claudio Barile, que era el recuerdo. No era Jericó, usted no derrumbaba murallas con el pico dulce.
No, no. Bueno, pero eso sí era un... ¿Ve? Ahí tiene un juguete sí. Hecho golosina.
Bueno, en sí, en Chupetín se ha hecho mucho... Chupetín se ha hecho mucho...
Chancho.
Recuerdo la época de los conejos. No sé si usted llegó a comer
conejos.
No, si llegó a
chupar, se llama.
Si llegó a chupar conejos.
Señor, he hecho muchas cosas.
No, eso no.
Mire que yo no tengo.
No, no, no. Lo que le digo.
No, no, no tengo límite.
Hay un límite para todo.
Chupar conejos no.
Bueno.
No ha sido lo mismo.
Lo respeto, pero no lo practico.
Había unas paletas de chupetín. Que tenía un conejo de perfil.
No, no, pero eso no es una...
eran de uve, le comía la
orejina.
No.
Es un juguete con forma de algo.
Con forma.
Lo que estoy diciendo toca pito, señor.
Bueno, sí, está bien, usted toca pito.
A ver.
O tocaba pito con esos chupetines.
Sí, señor, cada uno. Todo el rato.
Bueno.
A mí no me compraban de noche porque no dejaba dormir a nadie de la familia. Me la pasaba tocando pito y todos me decían, comete de una vez esa golosina.
Bartolo.
Hay unos que explotaban en la boca, ¿se acuerdan?
Ahí está, eso está bien. Un cohete que te comía.
Qué lindo. No, no era un cohete.
¿Cómo era?
Sí. No me acuerdo. Pops, algo Pops.
Chasquibú, no.
No, chasquibú es otra cosa.
Sé,
pero... Una vez me comí la caja de chasquibú.
No es para comer, Dorio.
Sí,
todo se lo lleva a la boca.
Ahora me lo dice.
Ahora no hay más golosinas tan asquerosas como antes.
¿Cómo
son peores todavía?
El gofio.
El gofio.
El gofio era lindo.
Esa especie de sachet de
shampoo. ¡Ay! ¡Ay!
Te lo comías así.
A los chicos les gustaba.
A los chicos les gustaba, a mí también.
Sí, sí, sí. Lo comprábamos con la excusa de hacer a los chicos.
Sí, si se olvidaba la plasticola, pegaba con eso en manualidades.
Y no es lo único.
Pero...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá es la municipalidad.
Sí, señor.
¿Quién controla acá en la municipalidad la salubridad de las golosinas que comen nuestros hijos, sobrinos,
entrenados.
No, eso es de la nación.
Ah, sí, no. Siempre la culpa la tienen los niños.
En la nación me dijeron que era acá.
Sí, bueno.
¿No hay un subsecretario de control de juguetes?
No, mire, hay una división de salubridad que tiene... Hay un lugar donde prueban todos los... Usted, la cosa que esté para comer, se la comen primero ellos.
Ah, se llama así, poder.
Todo lo que te venden está mordido.
Claro.
Por los inspectores municipales.
Es el capitalismo, señor.
La famosa mordida.
Y se prueban que la cosa... la cosa en este caso, tenga todo lo que el símbolo dice que la cosa tiene.
Claro.
Entonces le dice,
a ver, ¿a dónde este está el que es el desinfectante?
Claro, y lo busca ahí. Acá dice, sabor
a ti,
limón.
A ti.
Bueno, demuéstreme que esto tiene...
¿Cómo puedo hacer para conseguir un laburo de eso?
¿A usted le gustaría?
De probador de golosinas.
Hay gente que vive de eso.
Que me den bromas.
Piloto de prueba.
Bueno, eso es otra profesión, hay catadores.
Cuénteme el surtido de golosinas nuevas y viejas.
Bueno, usted tiene primero que saltar todo el tema de los alfajores. Después tiene otra barrera.
Yo le voy a decir algo. Cuidado con el verano.
¿Por qué?
Porque las golosinas, la mayoría de las golosinas, se degradan hasta desaparecer completamente.
Y queda el marbete.
Y queda el mostrador del kiosco convertido en una especie de magma terrestre, chocolate carameloso que va fluyendo hacia la vereda.
Sí, Willy Wonka saluda allá adentro, sí, es feo.
No,
el verano es un asesino.
El verano es enemigo de los kioscos.
Sí,
es enemigo de
usted no me diga que habrá escuchado la propaganda de ese... Esa prosopopeya del verano.
Sí, hablamos aquí.
Se dio cuenta.
Claro, pero ¿qué cosa? Qué buena que es.
Pero sí. Qué tipo se
el verano se fue a otra parte.
Va bien, sí.
Por eso decimos que estalló el verano.
Estalló significa que
estalló,
yo estoy.
Se escribe con ese y
claro.
No, bueno, una vez que supera la barrera de los alfajores, debe superar la barrera de las golosinas sanas.
Que suele ser la fea.
Todas las barritas de cereal,
claro,
hay de todo.
Los chicos no quieren.
Se llaman fruta las golosinas sanas, señor.
Hay de lo que se le ocurra.
Ese es un oxímoron, golosina sana.
Claro.
Bueno, pero como el adulto ahora se acerca al kiosco, que antes era una jurisdicción casi estrictamente infantil, han hecho estas golosinas para saciar al adulto. Entonces,
golosinas que no hay más, ya hemos citado las gallinitas y algunas
las gallinitas
de trajo.
Sí.
¿Qué otras han desaparecido?
El comprimido, que era un chocolate que se deshacía como el amor en las manos.
¿Comprimido?
Comprimido Aquila, para no decirle la marca original. Sí. Era gofio, una vez que uno lo mordía era gofio.
Qué rico.
Sí, ¿vio? Ya lo extraño.
Mire, ahora me parece que no se ven mucho los tubos de caramelos de leche.
Es que el caramelo de leche fue prohibido por la Asociación Odontológica. Porque el caramelo de leche se te pega en el diente y se te cae la dentadura.
Sí. A veces se la sostiene.
A mí me lo dijo el doctor Barragán.
Elegí, ¿de qué es?
Claro, a veces que cree que tiene los dientes y lo que se lo sostiene no es la raíz de los dientes, sino caramelos de leche que se han comido.
Sí.
Andá a saber cuántos años atrás. Vienen al dentista, yo les hago una limpieza. Y no le queda ni un día. Y se me quejan a mí, dice el doctor Barragán.
Usted sabe, de niño se podía hacer durar, uno tiene que hacer estirar las cosas cuando no le compraba mucha golosina. Usted se ponía dos caramelos mumú, pegado al paladar,
nunca más.
Sí, claro.
Lo pegaba ahí
y lo dejaba ahí hasta el
día. Y lo dejaba. La saliva va trabajando,
sí.
El primer cuatrimestre se lo cubría perfectamente.
Y usted tenía durante todo el día una saliva gustosa.
Mumusa.
Sí. Con el clásico sabor del caramelo mumú.
Del color del Río de la Plata, la saliva.
Sí, sabor a león.
Y tiraba, pero...
Y en media hora, que siempre duró mucho más.
Sigue en pie en media hora.
Sigue en pie, sí.
¿Cómo hace eso?
No se sabe.
Sí. Tiene sus adherentes.
Sí, la parte de afuera.
En general, cuando son pocos, son fanáticos. Yo que cuando uno se adherente a algo y son pocos, en general es fanático.
El que tenía una propaganda que decía, por la vida contento voy, saboreando mi rico, etcétera.
Sí.
Es...
coches. ¿Ese es suyo? ¿Es suyo, no?
No sé. Galletitas.
Bueno.
Galletitas envueltas. ¿Están permitidas, doctor?
Sí, no están... sueltas no están permitidas.
¿No están?
¿Hay una suelta de galletas?
No se usa más de nada.
Es más sana.
Claro.
Porque está en contacto con el aire. La otra está envuelta.
Pero el vacío, si no está envasado todo...
¿Qué otra que vacío, hermano? Vacío. Mano, que vacío.
No vale porquería, está siempre...
agujereado. Perforado.
No, señor.
Ahora se... la galletita no solo se la envasa, sino que se la envasa en, con papel opaco. No es transparente.
¿Cómo veo la galletita adentro?
No la ve, la ve dibujada.
Bueno,
igual que la vida. Una cosa es dibujada y otra cosa es adentro.
Señor. Y sí, hasta algunas que te estaban rellenas con crema,
sí,
le dibujaban el canto de la galletita. ¿Se acuerdan? Las líneas blancas.
No, a mí nunca, no nació.
Eso es el que me dibujé.
Sí, sí.
Esa clase de dibujo.
Sí, hay una galletita.
Había unas galletitas que se llamaban cómicas. Entonces tenían caritas.
Caritas, sí, que me metían
con ojitos, sonrisas. Yo no las podía comer porque me reía y me escupía todo.
Se le caían de la boca.
Pero estaban bien trazadas los rostros.
Muy bien hecho.
¿Sí?
Sí, señor, eran igualitos a...
con un estilo de máscara veneciana, así.
Ah, bueno, casi...
Tenía,
o sea, ninguno.
Pero no mueve a la risa, la máscara veneciana, más
no,
bien...
mueve al terror.
Sí.
Y en realidad yo le mentí. Me daban miedo.
Ah, bueno.
Así como me dan miedo los enanos de jardín, me daban miedo las galletitas cómicas. Y cuando abrían la lata, yo me escondía abajo de la cama y lloraba. Lloraba y decía que por favor se comieran inmediatamente...
todas.
...esas galletitas, si no... yo te iba a tocar el pito.
El pico dulce.
Con mi golosina hecha silbato.
Ahora, y las golosinas con formas.
Sí,
con formas.
Los niños también van jugando con ellas porque van comiendo, veo, primero la oreja.
Sí, sí.
Después
la,
uno.
Galletitas con formas de animales, ¿no?
Sí.
¿No venden en el zoológico?
No hay para, más. No hay más zoológico.
Alimentar y envenenar a las especies más dañinas.
Mire, yo tengo temor de decir que siguen esas galletitas vigentes porque una vez nos mandaron aquí, ¿se acuerda?
Sí, pero sí, eran las que le sobraron, las que no querían comer las hienas. Sí.
Los avestruces se las rechazaban, imagínense cómo serían.
Y las comíamos nosotros.
Sí.
Y bien que la pasaban.
No, porque en esas, entre todas esas galletas monogusto,
perdón,
de y de multiformas,
había
animales,
gustos otros, sí, animales.
Monogusto, yo sí lo conocí.
Había un... había un confite,
sí,
que no era galletita, un confite de color.
Ah, mezclado entre...
mezclado.
¿Por qué, señor?
Un confite.
Cuando hay una cosa mezclada es que la rejuntan del suelo.
Sí,
no, es un error, no es un premio.
Son los mezcladitos de,
sí,
de los bailongos,
después de la fiesta.
Señor.
Un confite que yo estoy casi seguro que era naftalina con una cobertura...
con naftalina de lujo, con brillo plateado.
Naftalina.
No, como todo, señor.
Sí, señor.
Pero eso usted le estoy diciendo mucho, estoy utilizando mucho el verbo chupar, pero le chupaba.
Y bueno,
el señor,
¿qué quiere que haga con,
sí, con una natalina?
Con un caramelo media hora.
Y bueno.
Más de ahí no puedo pasar.
¿Usted quiere utilizar el verbo escupir?
¿Cree que me consumo el dedo? Caramba.
Bueno, uno le chupaba el dulzor, que era el colorante.
Al gusto.
Y enseguida venía...
el gusto naftalino.
Lo naftalinoso.
Sí, ¿y eso que hay ahora? Que es como un chicle que adentro tiene un jugo.
¡Sí!
¡Oh!
Sí.
¡Qué sorpresa tan desagradable!
No,
pero
creas.
Sí, vos lo masticás como si fuera un chicle normal, común y corriente. Y de golpe te sorprende la aparición...
Lo sorprende un jugo.
Un jugo.
A veces lo sorprende un polvo.
Bueno,
sí, también.
Una cosa
no,
lleva a la otra.
Hay caramelos,
sí,
que tienen el polvo adentro.
Sí, todo lo que tiene. Hay algunos que tienen coco adentro.
El caramelo que viene,
sí,
como preñado de otra cosa está mal, es perverso.
No, no, hay algunos que están bien.
A mí, dime.
Dime para que no me da.
Parece un restaurante acá de este barrio, sí, en donde no te pueden vender ravioles si no le ponen adentro ponerle salmón.
Entonces,
no hay manera de comer salmón ni de comer ravioles. Tienes que comer las dos cosas juntas, que es como mezclar el naranjín con la cerveza.
Claro, no quiero juntos.
No quiero juntos, señor.
Bueno, pero la gracia del polvo adentro del caramelo duro,
sí,
ay, Dios mío,
es que ese polvo le hace una efervescencia.
¿Y cómo no?
No quiero.
Que... Bueno, pero es así esta golosina. También tiene el caramelo sin polvo, si quiere usted.
No hay, caramelos clásicos no hay. Ya no hay quedan. Caramelos de cristal. Los caramelos sin
los caramelos,
cristal.
Claro.
Los famosos.
No. ¿Lo de menta?
¿Qué de menta?
¿Qué no, crema? Pero para un poco.
Unos caramelos cuadraditos que parecían.
No sé qué era eso.
¿Se acuerda nadie, Alejandro? Nadie. ¿Quién se acuerda de esos caramelos?
Que levante la mano quien se acuerda de los cristal, por favor.
Pero nadie los probó, ¿no?
El de seguridad no vale.
No había
Marcelo
nacido.
No. Marcelo no. A ver. Hay uno allá.
Hay uno que se
hay
acuerda.
Uno. O sea, que no puede levantar el brazo.
Qué es un negocio que tenemos, ¿eh? Compramos 10 toneladas de caramelo sin cristal.
Tenemos
el diciendo que íbamos a matar. Nos va a pasar como con el Superman. Cuando iban a estrenar la película Superman, sí, compramos sí. 120.000 muñequitos de Superman.
Con capa.
Creyendo que venía la supermanía.
Sí.
Y no vino, y no. Todavía tenemos muñequitos de Superman.
El zorro no va a ese cama. Año.
Uy, yo conocí un ateo de todo ateísmo que vendió, compró así banderitas del Papa cuando vino el Papa.
Bien hecho.
¿Banderitas? ¿Cómo eran banderitas?
Y banderitas para ir, y no, vendió dos.
¿Dónde?
Había comprado como 10.000.
Eran como las de Aldo Civi, pero sin verde.
¿Banderitas para ir a hinchar por el Papa?
Y sí, cuando vino el Papa, sí, la hinchar. Gente iba...
¿En contra de quién? El diablo.
Terminó por volver al partido. Pero hubo unos que fueron a menos.
Oh, diablo, no existí. No existí.
Diablo, no existí.
Diablo, no existí.
Pónelo al Papa. La. Diablo, deja de. Ahí está el Papa Vaticano, nunca va.
Echa del Papa Móvil, hermano, chaval.
Van a correr en el Vaticano, desgraciado. Aguante la sotana.
Sí, no,
bueno, bueno, ¿y qué compró entonces? No me diga que se quedó nada más que con ese rollo de porquería.
No, sí, con ese chicle. Yo soy de comprar, bueno, usted habló muy mal aquí del caramelo eso con el polvo adentro, pero yo soy un gran consumidor. De eso.
Sí, ya me parecía. Sí.
Sí. Además, se compran de a tira y es, a suerte, ¿verdad?, el gusto que le toque.
Está bien.
No es que usted puede elegir.
Eso me gusta.
Entonces,
peligrosamente.
Claro, uno tiene que relojear. Claro, no es tan peligroso.
Hay que quedarse un rato a ver cómo viene la mesa.
Claro.
A ver cuáles son los caramelos que vienen pasando.
Que vienen saliendo. Claro. Vio que hay unas cosas que vienen a la manera de desodorantes bucales, con perdón, de la mesa.
Ah, eso, pero no lo probé yo eso, ¿cómo es?
No me voy a acordar.
Sí.
Soy el vendedor.
Ah, ¿cómo le va?
Por ejemplo, tiene un olor fétido en la boca.
Sí.
Y tiene que salir con una dama, presiente que lo besará.
Sí.
Entonces, mejora el aliento echándose, así como si fuera Flea, esto, del siguiente modo.
Ah, pero eso no es una golosina.
No, pero ahora
sí.
Le gusta
y le da demasiado.
Claro, y se empieza a surtir directamente de vino.
Como es como el jarabe para la tos. Al principio era un remedio, ahora es una golosina.
Bueno, usted, no sé si recuerda que el amigo Gabriel Schultz.
Atención, Miami.
Tenía unas cintas, podría describirse, pedacitos transparentes,
bueno,
en plástico, que usted se los apoyaba en la lengua.
No voy a permitir que hable mal, yo también hacía lo mismo.
Se abría el paraíso mentolado, sí.
Sí.
Se le daban vuelta los ojos.
A Jules siempre, sí.
Sí,
pero yo creí que era porque sí, por una condición.
Se come media hora y le pasa lo mismo.
Era así de expresivo.
Le gusta la golosina, señor.
Porque se tragaba la cinta scotch.
Y me decía siempre, probá esto.
A mí nunca me dio.
¿Cómo que no le dio? Eran nosotros acá, comían todos. De
no,
eso.
No. Yo por eso venía otros días.
No quiero dar nombres.
Yo me cambié los días por eso.
Pero
venía días alternados.
Bueno, miren, vamos a ver qué dice la gente respecto
vamos a ver.
Golosinas, que es la consigna de
la
hoy.
La consigna del día.
Claro. ¿Qué golosinas le gustaban cuando era chico?
Hola,
soy Roberto el colegial, me gustaba el maní con chocolate. ¡Oh! Martín Fierro, mejor programa de radio.
Este. Maní con chocolate.
Ah, me gustaba el maní con chocolate.
Sube a retirar. Norberto Vaca le dice, Dolina, véngase a San Francisco, Cuba, o sea, Córdoba.
Ah, sí. Pero debe ser otro San Francisco,
sí,
de Córdoba.
San Francisco de Córdoba. Acá
y en una ciudad gris, se llama alguien, dice, Barton, regálame el mueble de panadería, soy panadera.
Ah.
Alguien a quien le va a servir, sí, claro.
Tengo una cómoda para usted.
Ani, yo también. Ani Allen, saludos de Mar del Plata, gracias por venir cada año.
Aquí Cecilia Antonieta, dice llamada.
Ah, ¿qué tal?
Conozco a María, su prima.
Llegué a la venganza cuando era una adolescente romántica y atormentada.
Ay.
Ahora soy una mujer de 35 años. Usted me ha acompañado. No sea así. No sea así.
8 de marzo. Homenaje a Alejandro Dolina.
Me ha acompañado unas 6.000 noches, dice. La lleva apuntada.
Es el récord. Te alcanzaron con mucho menos.
Sí,
hay un error, ¿viste?
Y dice, en más de una docena de ellas se revelaron ante mí las más bellas y trágicas verdades. Mm. Una docena en 6.000, no sé si es un buen...
No es una buena marca.
Pero ahí es proporcional. Marianitén Ponce de León. Saludos, maestros. Estuvimos hace unas semanas presenciando el programa. Gracias por...
¿Cómo se llama?
Marianitén Ponce de León. Busca la fuente de la juventud. Gracias por tratarnos también. Besote grande desde Concepción del Uruguay, la ciudad de mi madre, Arroyo de la China se llama.
Luli Aquines, desde La Rioja, dice que nos ama, mientras que Ana Lía Moreno, gracias por acompañarme todas las noches, dice.
Bien, Pachu Rodríguez dice, mariscal decapitado por una lata de dulce de batata. Si muero, me gustaría que así sea.
Está muy bien. Eduardo Marcelo Luis Perdomo, tengo, la cual tengo que desarrollar contundentemente, la siguiente ley metafísica. Son las 2 a.m. y un tipo sufre hipertensión arterial. Quiere tomar la pastilla, la última que le queda. La saca del envase. Y esta,
¿cuál?
Sí,
¿cuál?
Esta. Automáticamente se le cae al piso. Buscarla le puede costar la vida, ya que está seguramente debajo, Perdomo, debajo de cualquier mueble de la casa. La pastilla aparecerá automáticamente cuando esté recontravencida e inservible. El tipo no sé si estará vivo para decirle que la pastilla perdida en el 2004 apareció. Otra teoría que está en los albores de la elaboración es a la noche. ¿Por qué se enrollan los cables? Pobre hombre.
No se enrollan.
Matías Joel, ¿pueden hacer el tema óleo de mujer con sombrero? Gracias, los escucho siempre.
Para Moreira.
Sí, eso, para Moreira.
Sí, ahora por
está ahora atendiendo el vinilo.
El vinilo, claro.
Sí, no, ya atendiendo, señor.
La casa del vinilo.
Es una chapadera lo otro. Gladys Villonlada. Y yo que vivo a 2 cuadras de la radio y no voy. Soy de terror. No se llama así eso. Se llama de Siria.
Bueno. Sí, y de otras maneras más tontas.
Marcelo Fernández, cada día me gustan más. Olé, 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 cada día me gustan más. Gracias. Le mando un abrazo a los tres y chao.
Noemí Álvarez dice, mándame saludos, negrito lindo, TK, te quiero, dice, en el idioma adolescente, te quiero. Soy Noemí de Morón, la que se acuesta con vos y se duerme.
Ay, Dios.
Como tantas. Sí.
Nadia Said. Un programa confesional. Nadia Said dice, un saludo a la radio desde Rosario.
A la radio.
A la radio.
Y a las pilas también.
Sí.
Me pasó algo particular, dice Nadia, estos días. Soñé con Dolina. No recuerdo bien lo que pasaba. Solo que me iba a visitar. Yo sé lo que pasó. Ojalá algún día se cumpla.
Eso vale para... Discúlpeme, porque a mí me pasó algo...
Si soñó lo mismo...
No lo cuente.
No sé si vale para la terapia. Cuando uno sueña con celebridades a las que no conoce personalmente.
No son celebridades.
No.
Está enmascarándolas. Son otras tipas que usted sí conoce.
Sí, Rolón.
Pero usted dice...
A mí me dijo eso Rolón,
sí.
Un día que le dije que había soñado con...
Yo lo dije.
Yo vengo soñando...
Maravilla Martín.
Rolón interpretó que era Ricky Maravilla.
Yo vengo soñando con una... Ah, yo también. Ah,
no será sí. La misma que sueño yo.
No sé.
Porque hay algunas que son re fáciles.
Pero no sabe qué vívido el sueño.
Qué
vívido.
Los sueños.
Qué vívido.
Sí. Confieso que vívido. Y... bueno, y bueno, eso, ¿no?
Víctor Hugo Sánchez.
Espere que no termine con nadie.
Ah, sí,
con
sí.
No recuerdo bien lo que pasaba, solo que lo iba a visitar. Ojalá algún día se cumpla. Viendo cuándo cumplía los años, me di cuenta que Dolina es de Tauro como yo.
Sí, ese mensaje de ayer.
Saludos.
Ah, sí. O pertinacia de Nadia.
O compulsión a la repetición, Wiederholungwang.
Lo mismo que pasa con los edificios de 14
pisos.
Víctor Hugo Sánchez dice, llego a la medianoche muerto de sueño, pero siempre me quedo.
¿Qué va a hacer?
Bueno.
Que en paz descanse.
¿Qué más?
Emanuel Montosa dice, estoy de novio hace 4 años a la distancia con una mujer a la que amo, pero tengo fantasías con casi todas las mujeres de mi ciudad.
Ah, sí. ¿Qué ciudad vive?
No sé.
Manuel Montoya.
Dice, Montoya. Sí,
su mujer confundida por entero con el agua que él usó.
Soledad, ¿por qué pregunta sin compañía y a estas horas? Gabriel Pérez le pide un tema al sordo. No es acá, Gabriel, es más tarde esto.
A Yelén Anibalini, gracias por acompañarme en mis noches de estudio filosófico. Aún admito que dejo todo y los escucho. Besos desde Victoria, Entre Ríos. Mientras que Sol Scaramancia dice, quiero que vuelvan a Salta. Bien.
No tengo más yo, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ahí saludos.
En el programa de ayer, dice Martín Piteri, recordé que conquisté a mi novia diciéndole que me dedicaba al circo de pulgas, que las entrenaba. Y luego se enteró de que en verdad soy abogado.
Es lo mismo.
Es casi lo mismo.
Casi lo mismo. Una tarea increíble, claro. Vamos.
Marcela Lorena nos escucha con auriculares en La Camucha, que es un pueblo de Córdoba.
Sí.
Yo conozco las camuchitas.
Sí, yo también.
Sí, a veces.
Yo tengo un zapato de piedra que dice recuerdo de La Camucha.
Yo tengo uno que dice el otro. Bueno, ¿le parece?
Hay que hacer una pausa.
Breve pausa. Sí.
¿Y después qué?
Y después hablaremos de Enrique VIII, mejor dicho, no, del primer marido de Catalina de Aragón, que no fue Enrique VIII.
Sino alguien muy cercano.
Alguien muy cercano.
Pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos 2 cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros. Una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527-508-165.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
En el Ministerio de Trabajo, un acuerdo salarial con Luz y Fuerza. Y lo tenemos en línea su titular, a Oscar Lescano.
¿De dónde sale el dinero para pagar el aumento de salario?
Claramente, el gobierno ha dado un cargo fijo en diciembre, que suman de 4 pesos a 150 pesos de acuerdo al consumo de luz y diario. Pero como no alcanza, están viendo la posibilidad de ampliar 4 pesos más. No es un porcentaje de aumento tarifal. Y hace falta fundamentalmente a la empresa tarifal. Terminar las obras, ¿no? Si no hay, terminar.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Llega el esperado estreno de Villegas, la película de Gonzalo Tobal premiada en Bafisi después de su paso por el aclamado Festival de Cannes, con Esteban Lamota y Esteban Bigliardi. Una película cargada con la emoción de los pequeños reencuentros y esas historias que dejamos atrás. Villegas, próximamente en los mejores cines.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio.
Sí. El bar del de Plata.
Exactamente. Sí. Sí, de Radio del Plata, que está en Gorriti 5963.
Entre no sé si todos saben,
claro, sí, claro. Y este programa se hace con público presente y la entrada es libre. Y
se baila.
Se baila.
Durante las tandas se baila.
Sí, sí, claro, se baila y...
Bueno, hablemos entonces de Enrique VIII, o mejor dicho, de Catalina de Aragón. Una difícil unión esa, ¿no?
Forzada.
Hemos hablado de Enrique VIII, también llamado Charles Lawton.
Charles Lawton.
Charles Lawton, como usted quiera. Hablamos naturalmente de sus mujeres, que como sabemos fueron seis.
Seis de las
mujeres. Catalina de Aragón fue la primera, Ana Bolena, Juanita Seymour, Anita de Cleves, Catalina Howard y Catalina Parr. Dice, tres Catalinas se comió el hombre.
Sí, sí, algo le pasaba.
Nunca hemos contado, sin embargo, un asunto que tuvo que ver con su primer matrimonio. Este matrimonio provenía de un tratado entre los reyes de España, Fernando e Isabel, los reyes católicos,
sí, señor,
que eran los papás de Catalina. Y el otro que suscribió el tratado era Enrique VII, que era el papá de Enrique VIII.
Enrique Tudor, el heredero de la Guerra de las Dos Rosas. Claro.
Exacto. Pero esta unión se consiguió después de arduas intrigas y algunas desgracias. Así que vamos a ver qué es lo que pasó realmente, ¿no? En 1501, Catalina de Aragón, la hija de Fernando e Isabel, me parece que Fernando e Isabel tenían cuatro mujeres y un muchacho. El muchacho Juan murió como morían los príncipes en aquel momento, después de un partido de pelota.
De pelota, increíble.
Tomaban agua fría y se morían.
De un pasmo, diría mi.
Sí, o si no, valía sospechar que era por una demasiada actividad de Venus.
Venería, claro.
También. Tomaban un vaso de agua fría y reventaban. Y después estaban Isabel, María Juana, que es Juana la Loca.
Juana la Loca, esposa de Felipe
y esta que es Catalina de Aragón. Bueno, la mandaron a Londres como garantía de amistad entre España e Inglaterra. Y también para manifestar que la casa española reconocía la dinastía Tudor. Tenía, cuando viajó Catalina, 16 años y había sido prometida a Arturo. ¿Qué Arturo?, preguntarán ustedes.
Sí.
Arturo era en realidad el heredero de Enrique VII. El hijo mayor de Enrique VII se llamaba Arturo, era el príncipe de Gales, y el rey era, como se ha dicho, Enrique VII. Los padres de Catalina veían con satisfacción que el futuro de la princesa estaba en Inglaterra. Por más que los españoles creían que Inglaterra era un sitio sórdido y brumoso, sabían que los ingleses eran famosos por su piedad, así como también lo eran los propios castellanos. En aquel entonces, los ingleses
eran católicos.
En octubre de 1501 llegó Catalina, fue recibida por una multitud, qué sé yo. Enrique VII, el viejo, el rey, estaba orgulloso de su nueva nuera. La pompa era la más espléndida que Londres hubiera visto. Se erigió un escenario allí en la nave de la Catedral de San Pablo y el príncipe Arturo recibió a Catalina y allí se casaron redondamente, viejo. Jamás se habían visto.
Es la única
forma. Sucedía muy frecuentemente en aquel entonces. Dicen que el príncipe estuvo más conforme que Catalina. Catalina era hermosa y gentil. Y Arturo tenía 15 años, era un muchacho frágil y de aspecto amarillento. Después de la boda, se produjo incluso un debate entre los ingleses y los embajadores de España acerca de la conveniencia de consumar el matrimonio o no. Algunos decían que eran muy jóvenes para la consumación, otros, sobre todo los españoles, estaban deseosos de que la unión se gestara para certificar el matrimonio y la alianza de los dos países. Y ahí asumió la autoridad el confesor de Catalina y anunció que el deseo expreso de sus majestades católicas era que la joven pareja conviviese sin dilación. A convivir que se acaba el mundo. Parece que el príncipe Arturo se mostró notablemente cariñoso, etc. Poco se sabe de la vida que llevaron durante los siguientes meses los dos muchachos. No es que se sepa poco, es que hay contradicción y debate y discusión.
Seguro.
Catalina hablaba un poco de francés, pero desconocía prolijamente el inglés. Arturo conocía un poco de latín, como para establecer una comunicación básica. Fueron a cazar algunas veces y andaban con unos profesores de idioma que los unieron. El cronista dice lo siguiente: un hecho terrible vino a complicar en algo la vida de Catalina y en todo la de Arturo. En realidad, el 2 de abril de 1502, Arturo se murió. Y ella quedó viuda en Inglaterra y sin poder dar a sus padres lo que más anhelaban, que era la alianza con Londres. Una alianza que el matrimonio iba a impulsar, pero que la descendencia iba a terminar.
Garantizaba Europa de algún modo.
Claro. Ahora bien, empezaron a decir que Arturo se había muerto de neumonía. Catalina, abatida, se enfermó también, ni siquiera pudo asistir a los funerales de su esposo. En España fue una reacción de alarma. El rey Fernando, preocupado por su guerra con Francia, claro, no quería perder la relación establecida con los ingleses. Sin embargo, no estaba dispuesto a revelar debilidad frente al rey de Inglaterra, Enrique VII. Entonces le mandó al duque de Estrada, a Londres, lo mandó, para exigir que le devolvieran la parte de la dote de Catalina que ya habían garpado. Habían pagado un tercio de la dote. Dice, devuélvamela. Y se murió el chabón, el matrimonio no fue para adelante, dame la dote. Y los otros, al revés, empezaron a decir que no se le iban a devolver y que pagaran las dos cuotas que faltaban.
Claro.
Pero Enrique VII, el rey de Inglaterra, también deseaba mantener la alianza. Y entonces, empezaron a negociar. Mientras tanto, la pobre Catalina estaba como rehén de los ingleses. Enrique VII le propuso a Fernando de Aragón que su hija se casara, pero esta vez con Enrique, que era el segundo, que ahora era el príncipe de Gales, hermano menor de Arturo. Entonces tenía 12 años. Charles Laudo.
12 años, pero ya era un hombre.
Sí,
muchacho.
Bueno, antes, a los 12 años, uno ya
había hecho la colimba.
Había hecho la colimba. Sí. Y a Fernando no le disgustó la idea. Ahora, la noticia provocó un escándalo y un debate. Nada impedía que una viuda se volviera a casar, pero no podía hacerlo con su cuñado. Arturo se había muerto, pero si esta mujer, Catalina, se casaba con el hermano de Arturo, para la iglesia era una unión incestuosa. Entonces, inventaron otra cosa. Dijeron, ¿qué les parece si decimos que en realidad el matrimonio no fue consumado?
No se consumó.
Entonces, si no había sucedido esa unión, entonces podía casarse el nuevo heredero con Catalina. El confesor de Catalina, el señor de Puebla, afirmaba que la unión había sido sólidamente constituida.
Sólidamente.
Sí. Otros aseguraban que la princesa y el príncipe habían consumado el matrimonio incluso con deleite y fruición. Sin embargo, otros decían exactamente lo contrario. El asunto iba a aparecer mucho tiempo después, pero ya veremos cómo. La institutriz de Catalina, Elvira, que estaba muy cómoda en Inglaterra, juró que Catalina estaba virgen intacta y denostó al confesor que había dicho lo contrario y dijo que era un mentiroso. Otra dama de compañía dijo que jamás había visto a los príncipes dormir juntos. Y en el otro extremo había incluso gente que decía que Arturo no había muerto de neumonía, sino igual que su cuñado Juan,
de consunción venérea.
De consunción, pero por demasiado amor. Y en realidad, en aquellos tiempos, cada vez que alguno se moría, creían que era por demasiado trato venéreo. Bueno,
ojalá.
Ahora, resulta que el Papa Julio II estaba muy interesado en la unión de estos dos países. Julio II era aquel mismo que había encargado
a Miguel Ángel, ¿no?
La realización de su tumba a Miguel Ángel. Sí. Se la encargó cuando estaba vivo.
Sí, claro, sí. Claro, sí.
Es proverbial la incapacidad de los muertos para encargar, para hacer ningún encargo, ni siquiera de tumba.
Pero sí para ocuparlas.
Sí. Se limitan a ocuparlas, pero no hacen encargos a escultor. Ese papa estaba muy interesado y emitió una extensión del primer grado de afinidad, una cosa muy técnica, para que Catalina y el joven Enrique pudieran casarse, aún admitiendo que la unión se había producido. Es decir, la Iglesia no dijo la unión no se produjo. Dijo, se produjo y extendemos la permisividad de este asunto para que se puedan casar. Le damos un permiso.
La muerte elimina la posibilidad de incesto, de hecho.
Así es. Bueno, ahora bien, se casaron.
Sí.
Se casaron. Fenómeno. Todo fenómeno. Pero pasaron los años, Catalina no le dio a Enrique el hijo que le esperaba, se empezó a poner fea.
Perdió dientes,
quiero decir, se le cayeron.
Sí, era no descuidada, sino envejecida.
Y como bien sabemos, conoció a Ana Bolen.
Hermana menor de una ex amante, sí.
Primero, en realidad, conoció a una de las
hermanas. La mayor de las Bolen, sí.
Anduvo con ella y qué sé yo, y después conoció a la hermana, Ana, y se le ocurrió, se le metió entre ceja y ceja que quería casarse con ella. Claro, estaba casado con
su cuñada, sí.
Con Catalina de Aragón. Y entonces dijo, no, ¿qué puedo hacer, no? Ya sé. Dice, voy a decir que el matrimonio es nulo. Este matrimonio es nulo. Dice, ¿se acuerda? Cuando me casé, en realidad me he enterado de que mi hermano sí consumó el matrimonio con Catalina. Entonces, mi matrimonio es ilícito, incestuoso.
E inválido.
E inválido. Claro. De manera que estoy solterito y sin apuro, ni me caso con Ana Bolen. No, dijo el Papa.
El Papa, así no va.
No. Bueno, de eso nació una religión.
Nada menos.
De esas cosas nacen las religiones. Bueno, hay dos maneras, o una revelación angélica o Charles Laughton que se quiere desprender de su esposa.
Es cierto.
Y se casaron. Desobedecieron al Papa, se casó con Ana Bolen,
la mandaron a Catalina.
Repudió por, de arriba abajo a Catalina de Aragón, y como el Papa se enojó, dice, ah, te enojaste, bueno, chao, religión nueva, en Inglaterra somos anglicanos,
sí.
Chao, tómensela, lío, conflicto, guerra, etcétera, etcétera. Y ahí aparece la hija que tuvieron con Ana Bolena, que fue nada menos.
Elizabeth I. Isabel
de Inglaterra. Todo mal para los españoles, porque Isabel de Inglaterra va a ser la que les gane la batalla más desastrosa de la Iglesia.
De la guerra, claro.
Que fue en la batalla de Trafalgar.
Trafalgar, contada bellamente por Benito Pérez Galdós. Antes había una otra hija, María Tudor, la sanguinaria.
Sí. ¿Qué? Bueno, pero ese fue el asunto del pobre Arturo, que es uno de los homenajeados, ¿no? Y primero, hay que decir algo. Un ratito antes de que se casaran, Enrique tenía 15 años.
Sí, señor.
Y Catalina era un cachito mayor. un ratito antes de ese casorio, el rey Enrique VII,
Palma,
que lo habíamos nos olvidamos de él. Bueno, le soltamos la mano y se murió. Sí. Así que les quiero dar esa noticia. Mientras estábamos hablando todas estas cosas, el rey Enrique VII crepó y no pudo ir ni siquiera al casamiento de su segundo hijo. O sea que todo, también le dedicamos un saludo a don Enrique VII. Al pobre Arturo,
sí, que quedó.
Y a la pobre Catalina.
Es cierto.
Tuvo que quedar ahí todo el tiempo, lo aguantó Arturo, lo aguantó a Charles Laughton.
Terminó en un convento sin desdentar.
Sí, terminó desdentada en un convento. Tuvo hijas, pero no hijos.
Pensemos además, Alejandro, que era una época en que la legitimidad de la corona venía cuestionada desde un par de décadas antes, porque había dos familias nobles en Gran Bretaña, que todavía era solo Gran Bretaña, que eran los York y los Lancaster. Se arma una guerra, la Guerra de las Dos Rosas, y sale, aparece un Tudor de ahí, pero que no tenía más nobleza antigua que la de su propio linaje. De ahí viene el primero Arturo y después Enrique VIII. Digamos que no había demasiado para agarrarse. No. Y para colmo, una hija, bastarda para algunos, como Elizabeth, es la que funda la gran monarquía británica.
Claro, era hija de nadie, porque Ana Bolena era una noble de segundo,
una dama de campo. Pero era digna hija de su padre, y esto hay que reconocérselo, y era profundamente nacionalista.
Señores, ¿con qué pensamiento vamos a cerrar esta recordación de Arturo Tudor y de Enrique VIII?
Creo, Alejandro, que es conveniente en estos casos pensar que un rey a veces se parece a ese pequeño gobernante de un ámbito como un bulín.
Hay que decir, para terminar, sí, que también se cansó de Ana Bolena.
Claro. Y la decapitó.
En este caso la decapitó. Sí. La decapitó con una tapa de lata. O sea, yo prefiero que me echen como a Catalina de Aragón
a un convento,
y no que me corten la cabeza como Ana Bolen.
Para colmo, estaba embarazada, dicen ahora los últimos documentos. Pero decía que el reino, un reino pequeño y sin mayor futuro como Inglaterra, ¿a dónde iba a ir a parar? Pensando en esa época, se parece un poco a ese reino que gobierna arbitrariamente con cambio de damas un muchacho argentino, un malevo argentino. Digamos que uno puede imaginar aquel momento en que dice, bueno, ya sea Arturo, el Papa, en que Enrique VIII le dice, el hombre no es culpable en estos casos, y que mirándola así, con un dejo de desgano, le dice, se bate un par de mates, Catalina.
Y Catalina se llama la canción que escucharemos ahora y que fue compuesta pensando en Catalina de Aragón, en la versión de Miguel de Molina. Adelante.
Catalina de la Fuente trajo un beso y un amor, y la cara de una rosa de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí, Catalina, no, Catalina, y sí, un jubón de terciopelo y una falda de alelí, Catalina, y no, Catalina, y sí, Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada a tu balcón. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina no ha vuelto más a beber. Catalina sí, Catalina sí, si no sale de su casa, aunque se muera de este, Catalina y sí, Catalina y qué, se ha puesto un traje de luto y ha enterrado su corazón. puesto la cara como rosa de pasión. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol, y los álamos del río repetían la canción. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón.
Era Miguel de Molina, La venganza será terrible, Catalina.
Comienzo de espacio publicitario.
Llega el esperado estreno de Villegas, la película de Gonzalo Tobal premiada en Bafisi después de su paso por el aclamado Festival de Cannes, con Esteban Lamota y Esteban Bigliardi. Una película cargada con la emoción de los pequeños reencuentros y esas historias que dejamos atrás. Villegas, próximamente en los mejores cines.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos, porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas a Soledad Villamil en vivo en el Tasso, mítico club de música de Buenos Aires.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo.
Soledad Villamil presenta en vivo su tercer disco solista, Canción de Viaje. Todos los viernes y sábados de febrero en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Hugo Icasati, abogado de Lina Rosa Díaz, que era la empleada que usted veía en la tele, que también estaba en la casa de Mirta.
La relación laboral ya no se puede discutir más. La señora Legrand, al contestar demanda, dijo, sí, trabajaba conmigo, pero le pagaban los canales. Los canales están contestando demanda. Nosotros no demandamos a los canales. Nosotros tenemos la responsabilidad pura y exclusiva de ella.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes, a las 14, por Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:14, la temperatura 20 grados 5 décimas, 63 el porcentaje de la humedad. Sigue el debate en diputados del memorándum de entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA. Tras más de 13 horas, el oficialismo confía en poder aprobar el proyecto y convertirlo en ley, en tanto desde la oposición cuestiona la iniciativa, entre otros aspectos, por considerarla inconstitucional y dar de baja las alertas rojas de Interpol que pesan sobre 5 ciudadanos iraníes. Los vecinos de Parque Centenario definirán si continúa el vallado del predio. Será a través de una consulta popular en donde los integrantes de la Comuna 15 expresarán su opinión en torno al retiro o la permanencia del enrejado perimetral que colocó el gobierno porteño. La determinación fue tomada con el respaldo mayoritario de los comuneros, representantes de los partidos de la oposición, por lo que la ciudad ahora tiene que arbitrar los medios para que la consulta se realice en un plazo de 60 días.
Radio Noticias del Plata Internacional.
Oscar Pistorius renuncia a entrenarse por respeto a la familia de su novia. El atleta sudafricano de 26 años atraviesa una etapa de mucha sensibilidad tras haber sido acusado del asesinato a tiros de Rick Steenkamp, de 29 años, el pasado 14 en el domicilio del deportista en Pretoria. Un juez le concedió la libertad bajo fianza por unos 85 mil euros a Pistorius, quien se ha retirado también el pasaporte y se le ha prohibido el manejo de armas de fuego y que salga de Pretoria.
Deportes.
Fútbol, Copa Libertadores, Boca le ganó en Guayaquil al Barcelona de Ecuador. El equipo de Bianchi se impuso por 2-1. En la Copa del Rey, el Athletic de Madrid empató 2-2 con el Sevilla y jugará la final con el Real Madrid, que goleó al Barcelona por 3-1. 20 grados 5 décimas la actual temperatura, 63 el porcentaje de la humedad.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Sea una mejor persona usted que es un cretino.
Bien dicho.
Nuestra habitual sección destinada a mejorar espiritualmente humana, a los oyentes de esta audición.
Sí, bastante mal están.
Un montón de consejos.
Tips.
Cambie la brusquedad por cortesía. Si, por ejemplo, el mozo del bar sirve el café sobre sus libros, lo mato.
¡Espere!
Claro.
Primero lo mato y después pido otro.
Olvídelo. ¿Cómo que lo olvide? Que me olvide al mozo.
No.
Que tiene un romance con el mozo.
Algo pasaba con el tipo.
Y como lo dejó, el mozo le tiró el café sobre los libros y ahora dice que lo olvide. Tiene razón, señora. Claro. Olvídelo. Ese hombre no le conviene.
Además,
meterse con un mozo...
por muy buen mozo que sea.
Que mezcla el trabajo con el...
la lectura.
Dice, trate de verlo como una persona...
No lo es,
menos,
sí.
Que posee el mismo derecho a tener un mal día que usted.
No. Sí.
Es una cuestión de derecho, finalmente.
No se trata de derecho. No es para tanto.
Acá dice que sí.
Le está diciendo no es para tanto, señora. Para vos.
No me gustó el primer consejo. Segundo, llame por teléfono a sus parientes.
¿Hola?
A esos parientes cercanos con quienes tiene real afinidad. Pero no visita a menudo. No me atienden.
¡Mamá!
No me atienden.
Claro. Bueno, pero usted tiene que acercarse de alguna manera.
Por el lado de los vecinos. Acá dice, cumpla sus promesas, sobre todo con los chicos. Cuando usted le dice, te voy a encajar una patada... y a esas promesas se orden de la vez a esta.
No... Cuando llegue tu padre. Te voy a llevar a andar en bote.
Sí, seguir remando. Yo te lo conociste.
Y entonces usted...
Bueno, esa es una amenaza más que una promesa. Sí. Bueno, después, sea mejor vecino. Involúcrese en el barrio. Coopere donde su corazón y su mente le indiquen. Recuerde que existen lugares... Ah, sí.
Sí, sí.
En los cuales la simple compañía de otra persona puede convertirse... en algo bueno.
El cabaret.
Ninguno. El cabaret mismo.
Exactamente.
Conozca a sus vecinos. En un edificio no se conoce mucho a los vecinos.
Claro.
Usted le golpea la puerta a su vecino y le dice, ahora cuando vuelve incluso.
No, pero ahora no.
No hay que perder el tiempo.
Nos conozcamos.
Una persona.
Ahí está.
Tiene que ser ya, señor. Y va. Sale el tipo.
Sí, está durmiendo el tipo.
Bueno, qué sé yo.
Laura, escúcheme.
Está durmiendo y con ese pretexto usted seguirá siendo un miserable.
Bueno, pero tampoco va a mandar
engañando a sus hijos, engañando a su mujer con el mozo,
perdiendo libros ante bajo del café, claro. Asquerosa.
Bueno, va y le golpea. Le dice: soy el vecino de al lado y estoy dispuesto a iniciar una nueva vida conociendo a mis vecinos. Culeba. Sí.
No, pero es justo ahora.
¿Cómo le va, señor?
Además, usted no puede caer así con
¿cómo le va, señor?
No puede caer con las manos vacías, por ejemplo.
Ah, bueno, le lleva medio kilo de masa.
No, pero... pero otra vez, señor.
No, no puede golpear si tiene las masas en la mano.
¡Abra la puerta! ¡Que soy el vecino de al lado que voy a empezar una nueva vida!
¡Silencio! ¡Silencio!
¡Traje masa!
¡Traje!
Pásela por abajo de la puerta, dice el tipo.
Ese es usted. Mande la mañana.
Dice, bueno...
Sí.
Comience por el saludo diario y la presentación ante cada nuevo rostro en el ascensor.
Uy, no. ¿Cómo cada nuevo?
Cada nuevo es una sinécdota, sí. Aunque solamente aparezca el rostro...
Ya está.
Usted saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el vecino del 11A y estoy empezando una nueva vida. ¿Cómo le va? Dice, pero ya me saludó anoche. Dice, me tocó el timbre y me dejó medio kilo más. Era usted. No lo había reconocido vestido.
Nuevo rostro, pero... Usted saluda, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Es de mañana.
¿Usted es de...?
¿Se acuerda de mí?
¿Que usted es el de las masas?
No. ¿Qué me iba a preguntar?
No, usted tiene que hacer algo con sus manos.
¿Con sus manos?
No, no comprar unas masas, sino, por ejemplo, hacer una torta.
Algo hecho por mí.
Algo que... Por usted.
Traje medio kilo de masas hechas por mí.
No vuelva nunca más.
Después, respete el derecho de los otros. Mucho derecho hay acá.
Sí, sí, mucho derecho.
Sí, me parece difícil que por ese camino llegamos a...
No al lugar.
Mejores personas. No, bueno.
Objeción.
Exija que todos cumplan con sus respectivas obligaciones.
Oh, pero ¿cómo? ¿Era derecho?
Me lo suponía. Viene del linchamiento. La
sí.
Todos los que quieren ser mejores personas terminan linchando a otros. Salen con horquillas, antorchas.
A perseguir al monstruo
de Frankenstein. Sí. Dice, si usted tiene animales, señora, discúlpeme,
no.
Evite los problemas en el barrio y cumpla con los controles estrictos del veterinario. ¿Qué le importa al vecino?
No, sí, le importa.
Que
le
si la
vacuna al perro.
Si usted hace revisar el conejo.
O lo que es peor, lo lame. Yo he contado aquí que tengo un vecino que espero que no esté escuchando.
¡Traje el mar! ¡Abre la puerta!
Un sensacional vecino.
Sí.
Que funciona en su casa en las reuniones del club del Rottweiler o algo así. Se juntan dueños de Rottweiler.
No son vecinos, son asesinos.
Y tiene perros, Y después van a entrenar, intercambian, no sé, que hay revistas, hay publicaciones de Rottweiler.
Víctimas intercambian.
¿Cómo se yo cómo le digo que le tengo miedo al perro?
Así.
Desde adentro.
Le tengo miedo al perro, señor.
Entonces, como buen vecino, tiene que salir con el bozal puesto esos perros, con una correa. No, que lo larga así.
Yo creí que él tenía que salir con el bozal puesto.
Salga con el 38. No se lo puede largar de ese modo, señor.
¿Dónde termina la posibilidad de tener perro, mascota? Y si yo tengo un león...
Ahí está. No, no puede tener. No es un animal doméstico.
Ah, puede tener un Land Rover.
Sí. ¿Sí?
Y yo no puedo tener un león.
No, usted, un león no es un animal doméstico.
No, el que tiene usted tampoco es un animal doméstico.
Sí, pero... son buenísimos. Los Rottweilers es lo más dócil que hay.
Sí, y los reyes, ya sé.
No, el león está prohibido. Usted lo pueden denunciar. Como aquel puma viudo del de Vicente López que nunca apareció.
Al final, ¿qué pasó con ese puma? ¿No apareció?
No apareció.
Me llama mucho la atención, ¿eh?
Está diferente.
Podría estar acá.
Sí.
No le da un poco. Mire. ¡No! Salió corriendo toda la gente. Ruido de pánico. ¡Oh!
Eso es pánico. Sí, ¿cómo se conoce? Poco miedo.
Bueno, no me importa nada de lo que usted me pueda decir. Después, en el trabajo, sonría.
No.
Puede sonar trillado.
Sí, puede sonar.
Pero es el símbolo inequívoco de aliento. ¿Y qué sonreír?
Y de obsequio.
De aliento.
No, señor. Sonríe y dice buenos días a todos.
Chupamedia.
Llegue siempre 5 u 10 minutos antes.
¿Para qué?
No sé, para chuparle las medias al
jefe. Excelente. Si no llegó el jefe.
Bueno, no importa, pero alguien le va a contar. Tiene su sortiga.
El buchón.
Dice, en su casa, deje que entre el sol.
Oh, Dios.
Dice, busque un lugar propio para aislarse y gozar de sus libros favoritos. Por ejemplo, Memorias de una princesa rusa. O de su música preferida, por ejemplo, Los Parranderos. No olvide además que una buena melodía siempre puede aplacar tormentas.
Sí.
Y se va,
despejó. No, bueno, no es que se va la tormenta, ¿sí? Quizás se aquietan las emociones.
Ah, déjese de broma. Yo no creo en eso.
¿En qué?
Nadie cree en eso desde Hans.
En el servicio meteorológico.
Sí, claro. Qué bien. No olvide además que una buena melodía, ya me lo dijo. Si vive sola, señora.
¡Epa! ¿Quién es?
Traje masas. Hechas con esta mano.
Le voy a alargar el Rottweiler.
Si vive sola, pasa. Ah, no. O pasa gran parte del día sin compañía, señora.
¡Epa!
Es hora de traer una mascota.
¿Cómo?
Ahí está. Un regazo libre. ¿Qué? Un regazo. Es algo que no se puede ni se debe desperdiciar.
La falda desocupada. Solo por eso, porque tiene un espacio libre en el regazo.
Sí, yo cuando tengo un espacio libre en el regazo, ¿qué? Adopto un perro.
Upa.
Después, propóngase llegar a hacer lo que usted soñó.
Sí.
La primera cosa decente que se dice.
Sí, sí. Sí, pero tiene que ver qué soñó y cuándo lo soñó.
Ah, no,
¿qué?
Sí,
bueno, cuándo lo soñó.
A veces se le pasa. Sí, a veces se le pasa. Se le pasa. Uno dice, sueña con ser.
Sueño con serpientes.
Campeón de saltos ornamentales.
No, ya toma todo.
No, señor. Se le pasó, no es el momento. Entonces, si sigue aferrado que quiere ese sueño, lo quiere,
está hablando de algo más.
Yo conocí un muchacho de mi barrio que era actor.
Sí.
Y él siempre soñó con ser actor de cine en Hollywood.
Uh-huh. Ah, bueno.
Y, bueno, hasta que un día, primero estudió, ¿no?
Estudió teatro.
Estudió teatro con... Sí. Con Jorge Dolci.
Sí, con mi papá.
Con
ahí en Quintino Bocayuno.
Estudió ahí, mucho, estudió 2 meses.
Sí. ¿Dos meses?
Sí.
Y después directamente se fue
a Hollywood, sí.
A Los Ángeles, se tiró la pieza ahí.
Con una mano atrás y otra adelante.
No se burle.
La luna mire.
Y luego fue a la Paramount.
Sí.
Buenas tardes. Yo soy aquí...
Un
actor de cine, me gustaría ser un actor de cine. Muy bien, dice el tipo. ¿Qué tipo de actor es usted?
Claro.
Malo.
No, bueno, es lo que se había especializado en eso.
Me gustaría ser un galán de cine.
Ajá,
me gustaría llamarme Robert Turner.
Sí, pero...
O Lana Turner.
Claro, el marido de Lana.
Sí, se conviene tener, le explicó el tipo, un apellido... Que ya tengan otro.
No, porque
yo le recomiendo el apellido Brando.
Claro, Luisina.
Luisina Brando, Marlon Brando.
Sí. Pero, ¿y cuál es la ventaja? Discúlpeme, porque,
claro, porque ya está metido en la gente el nombre, señor.
Sí, está metido, pero saben claramente que usted no es Marlon Brando. ¿Usted cómo es? ¿Brando cuánto?
Luis Brandoni.
Bueno, N. Brando.
Bueno, esperó hasta que le llegó la oportunidad.
Sí. Ah, tuvo una oportunidad.
Ah, no, claro.
Y trabajó en los 10 mandamientos.
¿En los 10 mandamientos?
Charlton Heston.
Trabajaba en la parte, la gula.
¿Y de qué hacía?
Adivina. Él se había postulado para el lujurio.
Los 10 mandamientos capitales.
Sí. No, esos son los pecados.
Ah.
Era la saga.
Lo que viene después.
¿Y dónde hay un mandamiento de la gula? No hay entonces.
No, pero era la precuela. Era la precuela.
No es un mandamiento de la gula.
Muchacho.
Era los 7 mandamientos.
Los siete pecados. Los 7 pecados de Sodoma y Gomorra.
Sí. Los 7 pecados capitales. Seven, la película Seven.
Sí, ahí está.
Sí, sí.
De Frank.
¿Qué no hizo? Sodoma y Gomorra.
Sí, dos hermanos son inolvidables.
Había un papel.
Sí.
Había muchos papeles de habitantes de ciudadanos de Somorra. De
Sí. Era la frontera esa ciudad. Claro.
estaba Lot, que era el protagonista, la esposa de Lot, que era una mina bastante quieta, sí, las hijas, y después el resto. El
¿pero y él de qué hacía?
El resto.
Habitante de Sodoma.
Bueno, la noche esa.
¿Le hicieron un plano?
No,
está ahí entre la multitud. Hay una parte donde todo eso sale él. La tuvieron que repetir porque él hizo sobreactuó.
Ah.
Como buen argentino, sobreactuó.
Sí.
Creo que.
Papá le había enseñado así.
La sociedad argentina, como me ha dicho un amigo el otro día, está sobreactuando todo el tiempo.
Sí.
Bueno, entonces este muchacho hizo como marrones. Y arruinó la toma, la tuvieron que hacer de nuevo.
Sí, entonces, el tipo dice, hay que esforzarse
se
para
confundió,
llegar.
Sí, se aniquiló en la multitud de sodomías.
Sí, claro. Y así quedó catalogado, quedó encasillado.
Y bueno, y consiguió lo que quería, que ¿sí? era actor de Hollywood.
Bueno, pero no, está bien, pero es un figurante.
Un figurante, una estrella de... Yo voy a ir.
¿A dónde va a ir?
¿A dónde?
A la entrega de los Oscars.
A la entrega de los Oscars. Sí. Y ahí me voy a poner a hacer algo tan considerable que no van a tener más remedio que reparar
en él. Bueno,
una prueba, ponele. A mí me sale muy bien ponerme en cuatro patas y levantar una.
Ah, mire, es como una... Bueno,
sí. Entonces voy a ver a un director que me recomiende.
Sí.
Voy a preguntar a alguno de los directores. Dígame, ¿cuál es?
El Beto Tarantino.
¿Dónde está la mesa de los directores polenta?
Claro.
Dice ahí en eso. Muy bien. Entonces vengo.
¿Qué hace, señor?
Y todo mira, y le digo, y eso no es nada. Entonces ahí se va a dar permiso. ¿Por qué no firma un contrato conmigo? No, va a decir el otro.
Claro, conmigo.
Y momento, le voy a decir, alcanza para todo.
No.
No hay que atropellar.
No funciona así la industria cinematográfica.
Empezó,
no funciona así, señor. Además, usted cuando dice soy actor de cine, tiene que mostrar cosas que haya hecho aquí.
¿Y cómo voy a empezar, señor?
Claro, entonces nadie sería. Si fuera así como dice usted, nadie sería actor.
Bueno, sí, pero empieza en algo. Por ejemplo,
¿empieza en qué?
Primero empieza, por ejemplo, haciendo lo de Sodoma y Gomorra. Empieza ahí.
Sí, pero si empieza
pero para hacer eso, te piden una cosa anterior, y así.
No, de figurante no le piden nada, lo ponen ahí de...
Todo lo que me dice usted,
señor.
Me entra por un oído y me sale...
Está bien, pero no lo van a contratar. ¿Por dónde le sale?
Por el Oscar.
Y me dijeron acá, ya que estamos hablando,
sí,
que todo esto de los Oscar es acomodo, señor.
¿Sabe que sí?
Está todo arreglado.
No, es que
esa es otra cosa que dicen los argentinos.
También. Sí, señor.
Que lo del Oscar está arreglado.
Está manejado, dicen, por las distribuidoras de cine. Esto es una industria.
Sí, señor. Las distribuidoras de cine, ¿cuáles? Estos que llevan la moto, ¿no?
No,
los que llevan las películas en la moto de un cine a otro, esos son los que dicen, ponémelo a Jack Nicholson.
No, señor, hay empresas que se dedican a distribuir las películas por el mundo.
También le dicen, ponémelo a Jack Nicholson.
Claro, entonces dice, no.
Con razón, siempre sale Jack Nicholson.
Jack Nicholson, claro.
Todos están metidos en ese curro.
No, porque usted sabe.
No sabe cuánta plata les da Jack Nicholson.
No, Jack Nicholson, no. Ahora participan de. Participan fideicomisos, fondos de inversión.
Eso no conozco.
¿Fideicomiso?
Debe ser italiano.
Sí. Qué actor, ¿eh? Pero tendría que ponerse como yo.
¿Por qué como usted? ¿Cómo se puso?
Un seudónimo.
Roberto Brando.
No, participan estas, se deciden a nivel financiero, las grandes películas de Hollywood. Entonces los tipos que ponen la plata.
Los Lehman Brothers.
Sí, ya no son las productoras, no son ni son.
Ah, ¿quién pone?
Tipos que no les importa el cine.
Se nota mirando las películas.
Claro.
Sí, por ahí. Está en el medio de la película y por ahí la cámara empieza a filmar a otra cosa.
Sí.
Hay pedazos de película en blanco.
Sí.
Y por eso que usted me dice.
Sí, señor.
¿Y cuándo es la noche de la entrega de los premios?
Ya pasó, me parece.
Ah,
ya pasó.
¿Ve que hay arreglo?
Pero cómo no, bueno, fue el domingo.
Bueno. No puedo seguir adelante con esto.
¿Por qué no puedes seguir?
Porque yo cuando veo que hay arreglo en algo...
No me gusta.
Ya no me gusta.
Claro.
Ya no me gusta.
Una artista
arreglo. Voy a ir a la noche de los Oscars, también voy a levantar y la mano... ¡Hay arreglo, atorrante!
¡Oscar!
¡Sinvergüenza!
Lo saca a seguridad. Directamente lo saca, no puede pasar...
¡Que se vayan todos!
¡Basta de política!
Bueno, este...
Eso puede ser una película, ¿no se hizo la película que se vaya?
Sí, que se hizo, señor.
Sí, se hizo. No se hace una película que... Bueno, señores, vamos a hacer una brevísima pausa y luego vamos a sacar las sillas aquí esta noche en la entrega de los Oscars.
Qué lindo.
¿Qué tal?
Qué bien que lo estamos pasando.
Qué bien Alejandro. Estamos pasando, ¿eh? Y qué suerte, Jack, que una vez más te has ganado el premio a Mejor Actriz.
Junto a Fideicomiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¡Hey, gente! Viviana Canosa Íntima. En exclusivo y por primera vez, Viviana se desnuda en cuerpo y alma. Con 7 meses de embarazo confiesa, Martín es un milagro, creí que nunca iba a ser mamá. Una charla íntima sin desperdicio. La historia secreta del pase del año. Marcelo Tinelli y su enojo con el 13. Además, la millonaria oferta de Telefe. Lo que nadie cuenta. Vecinos en guerra. Sebastián Ortega no piensa cederle su espacio a Showmatch. Nuestra embajadora en Los Ángeles. Dolores Fonsi en la red carpet y todo el look de los Oscar. ¡Gente!
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El ministro Tomada, para referirse a este acuerdo alcanzado por los trabajadores de Luz y Fuerza, cuando todo el mundo se debate por acuerdos semestrales o trimestrales, esto se cierra a 18 meses vista.
Después de una negociación donde se pudo conocer cuál era la postura tanto del sector empresario como del sector sindical, costaba encontrar un acuerdo y el Ministerio de Trabajo formuló una propuesta de superar el conflicto, digamos, y fue muy bien definido tanto del lado del sector empresario, energético y desde el punto de vista sindical, porque atendió esta necesidad de mantener la capacidad adquisitiva del salario.
Mónica y César están en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, sí, exacto. Es un nuevo estilo de radio. Se llama FM, sí. Bueno, señores, estamos... O sea, sí, ¿cómo le gusta?
¿Cómo me gusta?
Esto es La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata y hay algunos mensajes de la gente que está aquí.
Vale. Eso es verdad. Queridos Ale, Barton, Dorio, voy a pedir temas para el zorro. Está bien, Pablo, luego es eso. Gracias por enseñarme a disfrutar del arte de pensar, dice alguien que no firma, naturalmente.
De nada. Aquí dice que el sordo toque Grisel, ahí hacen un angulito, dice, maestros, gracias por las risas gratuitas. Dice, nunca los había visto en vivo, a pesar de escucharlos hace mucho tiempo. Me gustaría que me dijeran por qué algunas cosas fueron perdiendo el gusto original. Dice, será la prohibición de sus...
Y pues se pudre.
Señor...
Dice, ¿será por la prohibición de sustancias dañinas?
O no son dañinas o no se prohíben.
O más bien lo contrario.
Sí.
Todo esto
que son los alimentos que le dan a...
Sí, el capitalismo.
¿Entiende?
Ahí está.
A la gallina, para que crezcan, le dan unas cosas.
El balanceado. Sí,
claro. Después usted se lo toma y tiene gusto a cirulax. Sí. Bueno, dile.
Yo que usted lo llamó el sordo.
Bueno.
Y ya llega. Auditorio de sordo Arnaldo Ganser. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, dos de los tres, Manuel Moreira, bravo, y el licenciado Dolina.
Perdimos uno por el camino.
¿Qué pasó con el señor Caco?
Le sacaron la muela del juicio.
La muela del mismo.
Lo había perdido.
Sí. Lo perdió, sí. Los Dolina siempre perdemos los juicios.
Muy bien.
Bueno, tanta babosa quedó así.
En nombre de Caco Dolina y para su muela, él le pide el tema Y no te voy a llorar.
Sí, me han traído la letra y yo se lo voy a dedicar a Carlitos Postec, que el otro día lo cantó. Voy a ver si me acuerdo. Hay dos autores que se llaman Leocata y Aznar. Suelen hacer unos tangos que tienen títulos que empiezan con Y. Por ejemplo, Y no te voy a llorar, pero también. Y no le erré. Y ahora les digo varios, ¿no? ¿Qué sé yo? Este es lindo, pues. Después vamos a ver.
Anda nomás, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretender que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés. ¿Por qué llorar? No me digas que te apena y que te va todavía con razón. Nadie sabía si eras mala o eras buena. Yo solo sé que tenías corazón. No ves que no me importa del pasado. No ves que ni te pido explicación. Y estoy deseando que te vayas de mi lado. Por los años que he vivido desesperado, no ves, me quedo solo y no me espanta, tengo un llanto en la garganta, pero no voy a llorar.
Muy bien, maestro, no me puedo acordar de ningún otro que empezara con I, pero hay muchos, ¿eh?
Y ahora digo.
Gira.
Le piden para Laura, pero también para Natalia, cuando tú no estás. ¿Puede ser?
Bueno, a ver. Yo estaba pensando. Cuando no estás.
si tú te vas,
si tú te vas,
se va mi ilusión. Ponce, mírame.
Para Enrique le piden agitando pañuelos.
Y aquí también hay un pedido accesorio. Por fin puedo traer a mi señora, a que te veamos en vivo. Saludala si le da vergüenza. Se llama Melina. Te quiero mucho, le dice a ambos Pablo.
Canten algo de los Beatles. O algo.
Había dos.
¿Qué había de los Beatles?
Había una, alguien había pedido If I Fell.
¿If I Fell?
If I Fell. Hay un pedido que dice Ifalfel ahí.
A ver, espere.
Cuidado, porque si no.
A boca acá, de urna.
Pablo dice el que ustedes gusten. Ifalfel.
No, pero sí, no hay alguien que estaba.
Había alguien que había pedido.
Había una mesa en el coche, fíjense.
Vamos.
Ahí apareció.
Ifalfel. No estoy seguro de que la canten. Dice Eva.
Ah, viene. Es desafío la cosa.
No está segura, entonces no.
Ifalfel.
La cantaba ella.
También, la cantaba un poco.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found the love was more than just holding hands. If I give my heart to you, from the very start, that you would love me more than her. If I trust in you, I'll please them right. If I love you too, I'll
repertorio de Lennon y McCartney le piden agitando pañuelos.
Agitando pañuelos. Al bailar airoso sentí agitando pañuelos te vi cadencia al bailar airoso sentí me fui diciendo adiós y en el adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelo me fui
qué lindo añorar la zampa de ayer. Agitando pañuelo me fui, qué lindo añorar la zampa de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelo vendré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelo vendré, bailando esta zampa repiqueteadita.
Muy bien, ¿a qué le piden para la misma y nada más, Manuel?
Bueno.
Bueno. También en un mes le habían pedido el óleo de la mujer y el sombrero y todo eso.
No moleste, ya habíamos tomado la decisión.
Cállese, Barto.
Bueno, hagamos y nada más.
Nada más.
Un duito, decía, para todos.
Un dúo nosotros, más eso. Mira, es que nos gusta tanto.
Cuando se llenan los cerros de sol, piensan las aves sobre yo cantar. Yo por los surcos afanosos voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor te perfumaré y de tu radiante amor entrabo seré a tu rancho de terror. Yo me acercaré dejando el pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Habían pedido Barrio Reo, Puentecito, ahí si quiere podemos.
Puentecito del Río le habían pedido.
Todos los mismos pedidos.
No, no la podemos
puentecito,
hacer.
Puentecito. No la podemos hacer. No. Bueno,
pero estaba a primera vista. Estaba
Martín y no se dice no a nadie.
En el mismo pedido de la de los Beatles estaba un tema que se llama A Primera Vista.
A Primera Vista sí, estaba.
Acá está Eva.
De Pablo Pramelina, que a quien le gusta llamar la atención en estas reuniones, ¿no, Pablito?
¿Ah? Eva pidió esto.
No importa, yo se lo digo a Pablo.
Ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé, cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí queita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, Marataya soy
y casi como una profecía especular se le pide por aquí llorarás, llorarás,
llorarás. ¿Sí?
Al escuchar este vals yo sé bien que mi amor pensará y en el vaivén del compás sin querer llorarás, me verás otra vez junto a ti y recién sentirás y se viene al partir y al recordar su emoción sentirás el dolor del adiós, escucharás en los pianos y violines más lejanos se preparan bandoneones y sus sones más lejanos, se preparan por tu reja con sus penas y sus quejas y no podrás olvidar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque te antes de olvidar, al oír su emoción, llorarás, llorarás.
Muy bien, maestro, apenas dos minutos nos separan de tiempo de show. Podemos
bueno,
retirarnos.
Yo tengo dos propuestas.
Sí, también, pero no las puedo decir.
La primera es Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Esa la hicimos ayer.
Usted Alexandre tiene que escuchar
esto. Denegada. Segunda. El himno de Liverpool.
Otra vez, bueno, nada.
A ver cómo se
está todo
el solero colorado.
De siempre.
¿Y yo qué vos hago?
La de abajo.
Sí, no me.
Muy bien.
Con tu dedo.
Yo no me hago responsable.
Usted, Barton, es la oposición. Así.
Sí, señor.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, 1 minuto, 19 grados 9 décimas. La actual temperatura 70, el porcentaje de la humedad. Información de último momento. La Cámara de Diputados acaba de aprobar el memorándum de entendimiento con Irán. La mayoría oficialista logró imponerse a la oposición y ya es ley. Vamos a ampliar esta información. Tras la audiencia en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, Boudou dijo que la negociación con los holdouts no tiene plazos. El vicepresidente afirmó que la Argentina pudo presentar todos sus argumentos, mientras que los fondos solo exhibieron excusas. No se puede pretender que se les pague a los buitres porque quitaría igualdad con los que ingresaron al canje en el 2005, señaló Boudou.
Internacional.
La presidenta de Brasil aseguró que mantendrá la inflación bajo control. Dilma Rousseff sostuvo que el país debe reducir sus altos costos empresariales para ser más competitivo. Según la mandataria, la economía mundial debe mejorar este año y ayudar al estímulo de Brasil, que el periodo pasado creció cerca del 1% pese a una batería de medidas que tomó el país como exenciones tributarias.
Deportes.
Ok, el seleccionado argentino masculino debutó este miércoles con un contundente triunfo por 9-2 ante Trinidad y Tobago en el comienzo de la ronda 3 de la Liga Mundial que se desarrolla en Río de Janeiro, Brasil. El conjunto argentino se medirá este jueves desde las 9 ante el combinado local. Posteriormente jugarán el sábado desde las 15:30 ante Chile, el domingo desde las 11 frente a Sudáfrica y el martes en el mismo horario ante los Estados Unidos. 19.9 la actual temperatura, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes
para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Con la construcción de Chivo Bayoko y Marcelo Naida. Todo tuyo, Marce. Showtime, showtime,
showtime. Muy buenas noches. Ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Aquí estamos en vivo las 2:05. 45-35-22-22 es la línea de oyentes de Radio del Plata. Te vamos a acompañar hasta las 4, ya terminando el ranking de las 5 mejores películas de terror. Hay muchos votos, pronto haremos el programa del ranking. Tenemos dos rankings terminados, hay uno que está en producción, que es el de las telenovelas, que queremos hacerlo bien y va a llevar un poquito armarlo bien ese programa. Y también tenemos los votos de las películas de terror, que posiblemente esta semana arranquemos por ese, por este ranking de las películas de terror que durante estos días la gente ha elegido. Te decía, a las 2:05 estamos en vivo aquí en Del Plata. En la operación técnica está hoy Igor Polakow, en técnica Martín Coria y en producción, como lo hace habitualmente, Diego Tomasi. Arrancamos con esta señora, que siempre es muy bien recibida. Doris Day, en Es Tiempo de Show. Pillow talk, pillow talk. Another night I hear myself talk, 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 talk. Wonder how it would be to have someone to pillow talk with me. Pillow talk, another night of being alone with pillow talk. When it's all said and done, two heads together can be better than one. That's what they say, they always say. All I do is talk to my pillow, talk, talk, talk.
Oh, there must be a pillow talking boy for me.
Pillow, she's right. She'd better be right. There must be a boy. There must be a boy. There must be a boy.
There must be a boy. There must.
Pillow talk. Secretos de alcoba. Es espectacular la película esta que hizo con Rock Hudson y Doris Day y Tony Randall, que hicieron Rock Hudson, Doris Day y Tony Randall, dirigida por Michael Gordon en 1959. Es una buena comedia, es una comedia típica de Doris Day y de Rock Hudson, hicieron varias juntos. Ayer hablábamos de Tuya en Septiembre, la comedia que Rock Hudson hizo con Gina Lollobrigida. Era un gran actor, un gran comediante, tenía el tiempo perfecto, el timing perfecto, y con ella funcionaba de maravillas. Esta comedia es emblemática, de hecho se hizo...